Quiero hacer una pequeña historia de cómo pasó todo esto.
A ver.
¿Cómo empezó esto? ¿Ustedes recordarán aquellos famosos líos que hubo en el fútbol hace más de 2 años?
Sí.
En el 2014, por ahí, que terminó con el famoso lío de la garrafa. Y ahí...
Sí, que fue como la bisagra, ¿no?
Fue un poco la bisagra, y fue donde se decidió tomar medidas importantes en el sentido de que todos estábamos de acuerdo de que los violentos no deberían entrar a los espectáculos deportivos. También nosotros habíamos tenido una experiencia anterior, incluso en una presentación ante la Comisión de Deporte del Parlamento, donde dirigentes de la AUF, en aquel momento concretamente Cejas, había dicho que los dirigentes tenían miedo de identificar a las personas que eran violentas para impedirle...
Sí, las famosas listas que deberían presentar los clubes.
Entonces, en ese momento, una de las cosas que dijimos, bueno, muy bien, vamos a sacar de la responsabilidad a los dirigentes de los clubes, y yo dije textualmente que los dirigentes se dediquen al fútbol, que dejen que la policía se dedique a los delincuentes. Y sugerimos la instalación de un sistema de identificación facial para que aquellas personas que fueran detectadas por el sistema participando en un hecho de violencia, luego no pudieran volver a entrar a ningún espectáculo deportivo. Eso le sacaba todo tipo de responsabilidad a los dirigentes de los clubes, más allá que los clubes son los responsables del derecho de admisión y permanencia. Le daba a la policía una herramienta clara, porque habíamos acordado también de que la policía iba a ayudar en el derecho de admisión y permanencia. Una herramienta clara que permitía de que, bueno, si usted había participado en un hecho violento, en el próximo partido usted ya no entraba.
Claro, porque quien operaba el sistema era la policía, y quien después tenía la potestad de dejar entrar o no
era la policía. Los clubes tenían la potestad de incluir a aquellas personas que no querían que entraran en la lista negra, ¿no? Y en función de lo que aparecía en la lista negra, la policía decía, usted entra o usted no entra. En ese sistema llegamos a tener casi 700 personas en la lista negra, y yo creo que una de las cosas buenas que debemos destacar es que hace 2 años no tenemos en los espectáculos deportivos hechos de violencia significativos.
Claro.
Y que esto que pasaba en el básquetbol, lo extendimos al básquetbol. Hoy en día las cámaras de identificación facial se utilizan también en el básquetbol, con lo cual nos está yendo muy bien. Y es una cosa de que todos tenemos que ponernos contentos, que lo que se hizo terminó en buen puerto. Cuando se decidió transitar por este sistema, la AUF nos pide que nosotros hagamos un listado de cuáles serían los requisitos mínimos necesarios para el sistema de identificación facial.
El ministerio tenía experiencia
en
porque ya sentido, maneja el sistema de cámaras que tiene instalado en el país.
Porque nosotros tenemos acceso a la tecnología que se está manejando en el mundo, y esta tecnología no es nueva, se utiliza desde los metros en Europa para evitar el tema del terrorismo, los espectáculos deportivos, los espectáculos de rock, en fin, una cantidad de lugares, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, nosotros accedimos a trabajar en conjunto con la AUF, porque ellos así lo solicitaron, de determinar cuáles eran los requisitos mínimos para que un sistema fuera eficiente.
Claro.
O sea, tenía que darle garantías al espectador que iba a ir a la puerta del estadio, y si no había cometido ningún hecho de violencia, no lo iban a rechazar. Tenía que tener garantías para el policía que cuando dijera este sí, este no, iba a tener una documentación que fuera fehaciente. Y tenía que tener garantía también para los clubes, que después iban a recibir las reclamaciones desde el punto de vista jurídico cuando se cometiera una situación de injusticia que no dejara entrar a alguien. Bien, se hicieron esas condiciones, y con esas condiciones...
¿Se inicia el proceso de compra?
No, la AUF hace un pliego licitatorio. La AUF decidió licitar...
Perfectamente podría no haberlo hecho, porque es una empresa privada.
Es una empresa privada, podría haber consultado a las 10 o las 20 empresas más importantes del mundo, porque estos están en torno del mundo, Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, China, cualquier lugar de eso. Podía haber consultado y podía haber traído una empresa, lo hubiera instalado, siempre y cuando contemplara los requisitos previos que habíamos acordado.
Exacto.
Entre ellos, que este sistema debería tener por lo menos un nivel de acierto de un 85%.
Se exigía un mínimo...
Claro, podíamos cometer algún error, pero no podíamos meter muchos errores.
Digamos que la AUF podía haber tomado esa lista de requisitos, ese listado de requisitos, y dárselo, por ejemplo, a Alcántara y decirle, esto es lo que precisamos, usted compre esto y
si listo. Cumplía con los requisitos, exacto. Eso
nosotros, quedaba por ahí.
Estaba por ahí.
Se decide ir por el camino de la licitación.
Se decide por el camino de licitación, se hace un primer llamado, se presentan varias empresas, se hacen pruebas. Uh-huh. Nuestros técnicos participan en las pruebas porque, como lo iban a utilizar, querían saber no solamente cómo funcionaba, sino el nivel de éxito que tenían las pruebas esas. Se hace una serie de pruebas, pero en esa primera instancia no se llega a ninguna conclusión. Ahí hay una, por parte de ITC, que es la empresa que contrata...
¿Quién decide la contratación de ITC, que es una empresa de Antel?
La AUF, la decide uh-huh. AUF.
Para entonces, que lo asesorara también en aspectos técnicos o más bien económicos.
No, para tener una contraparte técnica el Ministerio del Interior. Bien. El Ministerio del Interior tiene el técnico, bueno, ellos tienen sus técnicos para mayor garantía, me parece correcto. Bueno, muy bien, se hace esa primer prueba y se evalúa junto con los técnicos del Ministerio del Interior las empresas que se presentaron. Pero no se llega a nada porque uh-huh. la AUF decide no adjudicar esa licitación.
Bien.
La AUF argumentaba que estaba con problemas económicos, quería pedir un préstamo al Banco República, nos había pedido a nosotros que hiciéramos algún tipo de gestión para tratar de que se exonerara algunos impuestos. Había una dilatoria allí y decidieron en determinado momento llamar a una segunda licitación. Uh-huh. Llaman a una segunda licitación, se vuelven a presentar más empresas que se habían presentado en la primera licitación, se vuelven a hacer las pruebas, se califican las pruebas, ahí también participa ITC con los técnicos del Ministerio del Interior, se ven los resultados de los fallos positivos y los fallos negativos de cada una de las empresas y se le van otorgando si es aceptable, muy aceptable o no es aceptable. Hay varias que se descartan y quedan algunas empresas, no sé cuántas, porque en ese uh-huh. momento nosotros sabemos cuántas empresas quedan en condiciones de seguir compitiendo.
Sí.
En determinado momento, como esto se venía dilatando.
Eran mucho, cinco que habían quedado, creo, en la instancia final.
Es probable. Uh-huh. Como esto se venía dilatando mucho. En determinado momento Valdés me manda una nota a mí diciendo que la AUF había terminado con el proceso de selección uh-huh. y que tenía dos empresas que estaban en condiciones de instalar el sistema de identificación facial,
que eran Servinfo
en el estadio Centenario uh-huh. en el Campeón del Siglo y en el Parque Central,
claro,
que eran DDBA y Servinfo. Y aclara que Servinfo es un 16% más barata que la DBA. Muy bien, nos reunimos, en esa reunión hay varios miembros del Ministerio del Interior, varios técnicos del Ministerio del Interior, está ITC como asesor de la AUF y está el expresidente de la AUF, Valdés. Entonces, cuando nos dicen que ellos iban a optar por Servinfo, uh-huh. nosotros no cuestionamos eso, nos parecía está bien, si se lo habían seleccionado. Nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con las pruebas?
La decisión era estrictamente por una cuestión económica.
La decisión de la AUF era así, seleccionamos estas dos, Servinfo es 16% más barata.
Ahí está.
Eso era lo que venía en la nota. Uh-huh. Bueno, muy bien, ¿qué pasó en las pruebas? Bueno, en las pruebas, Servinfo tiene un nivel de acierto en la identificación de personas de un 49%.
Uh-huh. ¿La otra empresa?
Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, pero un 49% no es aceptable, porque además el pliego de condiciones que habíamos acordado...
Exigía un mínimo de 85%.
Hace como dos años atrás decía un 85%, no un 49%. Fíjese que un 49% hubiera significado que la mitad de las personas que hubieran pasado por el sistema de identificación facial hubieran podido quedar fuera del Estado.
Claro.
Hubiéramos tenido todos los fines de semana un lío inmenso con la policía y todas las semanas una reclamación por parte de los, digamos, perjudicados a los clubes deportivos. Uh-huh, o sea, claro. No era una propuesta ni aceptable ni estaba dentro de las características que se habían fijado o requisito que se habían fijado en el pliego de condiciones. La otra empresa que quedaba, ¿cuál era? DDBA. Y DDBA tenía un 98, más un 99 y pico por ciento de acierto. Uh-huh. O sea, era la que daba realmente garantías.
Sí, un 1% de porcentaje de error.
Ya. 1% de error, que es aceptable. Nosotros,
y estaba por encima de lo que existía.
Estaba por encima del 85% que habíamos fijado. Pero era aceptable. Entonces, Valdés, ustedes elijan. Pero la verdad que ustedes no le están dando con esto ninguna garantía. Ni a los espectadores, ni a los policías que van a trabajar allí, ni a los dirigentes de los clubes. Vamos a tener todos reclamaciones. Esto, va a haber muchos perjudicados. Entonces nosotros lo vamos a rever esto. Y ahí terminó la reunión. Uh-huh. Ellos lo revieron y nos mandan después una información de que habían decidido optar por DDBA. O sea, nosotros en ningún momento dirigimos la selección hacia nadie. Exigimos que se cumpliera el pliego de condiciones. Queríamos darle garantía a los usuarios, a los espectadores. Queríamos darle garantía a la policía, queremos darle garantía a los dirigentes de los clubes, que en última instancia son los responsables del derecho de admisión y permanencia. O sea, nosotros no dirigimos nada. Y menos, dirigir con un sentido de beneficiar una empresa para tener un beneficio económico. O sea, porque esto estaba dirigido a que el Ministerio del Interior había incurrido en actos de corrupción dirigiendo la selección para poder cobrar una coima. Claro, el Ministerio del Interior no cobró ninguna coima, nosotros no dirigimos nada para cobrar ninguna coima y nuestra participación desde el punto de vista técnico fue para darle las mejores garantías a los espectadores, a los policías que iban a actuar y a los dirigentes de los clubes. Claro. O sea, estamos haciendo una fuerte apuesta a que los violentos no entraran a los espectáculos deportivos, porque así como podíamos dejar a alguien afuera que no tuviera nada que ver, también podía entrar a la cancha alguien que estuviera en la lista negra y que el sistema no lo identificara.